Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos presentes una vez más, tratando de llegar no a la mente, sino al corazón de cada uno de nosotros, esperando que la palabra cause un efecto poderoso y que puedan las almas ser cambiadas y transformadas a través de ese poder maravilloso. Pero esta noche hay un tema muy importante para nuestra vida espiritual, y es la invencibilidad, efecto de la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú eres obediente, tú te vuelves invencible. Hay un poder sobrenatural en lo que es la obediencia. Realmente se predican muchas cosas, muchos temas que son muy importantes dentro de la palabra de Dios. Pero al hablar del tema de la obediencia, estamos hablando de un tema fundamental. Estamos hablando de la base del Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando que sin obediencia no puede haber salvación. Estamos hablando que la obediencia es el fenómeno más especial que podríamos nosotros manifestar para poder entender y saber que somos hijos de Dios. Entonces, cuando somos obedientes, somos invencibles, porque adquirimos un poder maravilloso. En la palabra de Dios, en el libro de Levíticos, se menciona precisamente un pasaje muy precioso en donde dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. ¡Qué cosa más hermosa! Si anduviereis en mis decretos. Quiere decir, andar quiere decir no solo hablar, no solo saberlos, sino que andar sobre él quiere decir actuar en base a los decretos y guardar los mandamientos, quiere decir hacer la voluntad de Dios, y los pones por obra. Entonces va a suceder algo maravilloso, la palabra lo confirma. Yo, dice el Señor, es una promesa de Dios, daré paz en la tierra. Y dormiréis, dice, y no habrá quien os espante. ¡Qué cosa más preciosa! Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Esto es palabra de Dios. Hay una promesa, entonces, maravillosa en la vida de cada uno de nosotros, cuando ponemos por obra el obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Y realmente este es uno de los valores que para Dios, que si Dios lo logra encontrar en el hombre, es algo maravilloso. En la palabra encontramos un sinnúmero de beneficios en cuanto a las promesas que Dios da a través de la actitud de un hombre que sepa guardar los mandamientos de Dios. Bueno, desafortunadamente en la Biblia, en cuanto a las consecuencias de la desobediencia, pues son más que los beneficios de la obediencia, porque al hombre le es difícil realmente, al hombre le es tan difícil obedecer, es más, el hombre por su misma naturaleza siempre tiende a desobedecer. Creo que es la táctica de toda madre, es el hablar de todo el día, de todas las madres con su hijo: haga caso, mi hijo, haga caso, ya se lo dije, ya se lo repito, se lo digo una vez más, haga caso, obedezca, se va a caer, se va a tropezar, se va a quemar. Sin embargo, el niño hace todo lo contrario de lo que su madre le dice. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en los hombres, una naturaleza de rebeldía, el cual no quiere someterse a la voluntad de Dios. La verdad es que es algo quizás sobrenatural que se da en cualquier ser humano. Toda la raza humana estamos dispuestos a desobedecer a Dios. Ese proceder, pues, es algo, ahí sí que deplorable en la vida de los hombres, pero es parte de su forma y no lo puede evitar. Y cada uno pues trata de entender de alguna manera la obediencia, y el hombre tiene sus formas para poder hacer y poder ejercer una autoridad sobre los demás, y lo hace a través de muchas fórmulas. El hombre hace a través de fórmulas de violencia, a través de dominar el intelecto, el alarde de poder, y bueno, La verdad es que son tantas cosas mediante las cuales el hombre trata de ejercer sobre otro hombre para que le obedezca. Lo tienes que hacer. Por eso están las cárceles, por eso están los lugares de castigo, por eso están las condenas que se dan, porque el hombre trata de subyugar a los demás hombres y a que obedezcan por la fuerza. Pero Dios no quiere eso. El sentimiento de Dios no es que nosotros nos sometamos a Él por la fuerza. No es que nosotros nos sometamos a Él porque Él nos va a castigar. No es que nos sometamos a Él porque de alguna forma nosotros tenemos un miedo quizás espantoso a Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, busquémoslo, Mateo 20, 25, y dice: Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hermanos, en el mundo, el que tiene más fuerza es el que domina. El que tiene más capacidad intelectual, el que piensa más, el que tiene más poder económico, es el que somete a los demás, y los demás se le someten a él simplemente porque van a sufrir las consecuencias, hasta violentas, sobre su vida. Pero a Dios no le interesa, hermano, un pueblo que se someta o le obedezca por miedo, por castigos o por juicios. El sentimiento de Dios es totalmente diferente. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, entremos en otro sentimiento, no en el sentimiento de fuerza, no en el sentimiento de miedo, sino poder someterse a Él en un sentimiento quizás de gratitud, quizás de entendimiento de las cosas, para poder hacer la voluntad de Dios y complacernos en hacer la voluntad de Dios. Bueno, realmente, cuando uno se logra que alguien se someta a uno, pues encontramos con gente alrededor nuestro que simplemente nos sirven al ojo. Y ahí está el hombre sirviendo al ojo del amo. Y ahí están los hombres, de alguna manera, mientras el amo está ahí, pues están obedeciendo. Pero luego que el amo se aparta, aquel hace lo que le da la gana. Hay apariencia, hay simulación, no hay integridad, no hay honestidad. La obediencia va muy de la mano de la fe, y eso es importante. Y esta noche creo que es importante que nosotros entendamos y hagamos un énfasis en esa relación, en lo que hay entre lo que es obediencia y lo que es fe. Nadie puede obedecer si no tiene fe, y el que tiene fe va a obedecer. Cuando alguien cree en Dios, cree en su palabra, cree en sus mandamientos, tiene un efecto, ahí sí que casi inmediato, porque la palabra va a actuar en nosotros en una forma poderosa, absoluta, sin necesidad de excusas. Yo hago lo que Dios quiere, no tengo dudas, sino que simplemente siento de corazón la necesidad de hacer aquello. Estoy convencido, deseo hacerlo. Y es que en este caso, la obediencia viene a ser para nosotros parte de un espíritu en nuestra vida. Es parte de una naturaleza en nuestra vida. Cuando nosotros encontramos un placer en la obediencia, una satisfacción en el obedecer a Dios, eso habla de una naturaleza totalmente diferente. El que no, pues miente. Pero Dios quiere actuar de otra manera. Dios habla a nosotros y trata de persuadirnos. Y en este caso, qué importante es entender el término persuasión. Porque Dios no obliga. Dios no te va a obligar a que tú hagas sus mandamientos. Dios es un Dios que creó un ser libre. Dios creó un ser con libre albedrío, con ideas, pensamientos, con capacidad de decidir muchas cosas. Y Dios lo único que hace en el hombre es tratar de persuadirlo. Persuadirlo. ¿Y qué quiere decir persuadirlo? Bueno, convencerlo a través de razonamientos, ¿no, hijo? Es que mira, pues, tal vez la forma de poder explicarlo en este momento. Decía, no, hijo, mira, no hagas esto porque no te conviene, mi hijo. Mira, pues, si tú haces esto, te va a traer esta consecuencia. Si tú, mira, recordate de aquel muchacho que andaba con esos mareros y de repente resultó con este problema. Y mira, y de repente lo metieron a la cárcel. Y entonces, ten cuidado, mira, yo no te voy a obligar, ni tampoco es para que tengas miedo por lo que le sucedió a aquel, sino que Dios actúa de una manera persuasiva, dándonos razones, pero no razones cualquiera, sino que son razones poderosas. Son razones de peso, son razones inteligentes las que Dios quiere darnos. La verdad es que convencer a alguien con razones, pues tiene que ser alguien que tenga esa perceptibilidad también para lo que son las concepciones espirituales. Cuando nosotros estamos en aquello, hay una, quizás en este espíritu hay más de parte de Dios una invitación. Dios, entonces, repito, no quiere obligarte a que tú le obedezcas. Dios no quiere someterte, porque Dios en un momento podría someter no solo a un hombre, a toda la humanidad. Y Dios puede decir, no, estos los meto al látigo y entran porque entran. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere realmente hacernos entrar en ese sentimiento inteligente y que el hombre pueda decir, no, sí, definitivamente no me conviene. Y hombre, y pensándolo, es que Dios ha sido maravilloso, y Dios ha hecho esto, y Dios ha hecho lo otro, y Dios ha, y bueno, y hay cosas tan especiales que Dios ha hecho en mi vida. Y entonces hay un razonamiento con poder, hay un razonamiento en el cual Dios entonces no va a ejercer ninguna influencia. No, no es esa la idea de Dios. Dios quiere que tú le ames con sentimientos. Quiere que Dios le obedezcas y que sientas un inmenso placer, quizás, en el poder obedecer su palabra. Hay un sentimiento, ahí sí que en el sentimiento más profundo del Evangelio, cuando el Señor Jesús dice, el hacer tu voluntad, ¿qué dice? Me ha agradado. Cuando habla de agradado, quiere decir que el hacer la voluntad de Dios es algo que debe crear en nosotros un gusto. Cuando David se expresaba respecto a hacer los mandamientos de Dios y hablar de los mandamientos de Dios, es como la miel que destila del panal, y bueno, y expresaba de una manera tan especial, en el cual no se notaba de ninguna forma, aunque la presencia del Espíritu Santo era casual en él, o de alguna manera no continua, él podía sentir que los mandamientos de Dios no le eran gravosos. Él sabía que el obedecer a Dios le iba a traer beneficios. Si ponemos otro ejemplo bíblico, por ejemplo, de la persuasión, en el caso, por ejemplo, del rey Agripa, era un hombre pues muy, muy importante, y bueno, el apóstol Pablo pues tuvo la oportunidad de visitarle y platicar con él, y bueno, y le da un discurso precisamente, y acá en la palabra lo podemos de buscar en el libro de Hechos precisamente, busquemos el libro de Hechos y ahí puedes tratar de entender que lo que pasó precisamente con este rey Agripa. Y dice en este discurso el apóstol Pablo, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Miren qué forma más preciosa la del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla, me emociona mucho, porque el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los mandamientos de Dios, no está obligando. Cuando hablo precisamente al libro de Romanos, dice, os ruego, dice, por las misericordias de Dios. Que te sometáis y que obedezcáis. O sea, hay una forma persuasiva, hay una forma no impositiva, sino persuasiva. Y en este caso del rey Agripas, que está acá precisamente, dice, y el rey Agripa se queda impresionado precisamente por el discurso del apóstol Pablo y le dice, por poco me persuades, no me obligas, no me asustas, me persuades de ser cristiano. Entonces, en el sentimiento y en el espíritu de Dios está lo que es la persuasión. La persuasión es poder llevar a alguien a un razonamiento inteligente en donde él pueda analizar su propia vida, analiza sus propios hechos, se logra darse cuenta de sus errores y puede decir: Señor, estoy equivocado y aquí estoy, quiero obedecer tu palabra, he fallado. Y bueno, la verdad es que cuando entramos en esa línea de esta fórmula que usa Dios, en este caso aplicada también en su siervo, el apóstol Pablo, la reacción del rey Agripa fue: bueno, comprendió las palabras de Pablo. Y bueno, casi creyó. ¿Por qué no creyó definitivamente? Porque nadie lo estaba obligando. Quizás si el apóstol Pablo, tal vez como algunos de nosotros, cuando trata de compartirle algo, quiere obligarlo y obligarlo hasta que acepte lo que yo digo, hasta que, bueno, hasta que, y si no, hasta casi que lo amenaza. No, aquí casi creyó porque le dejó aquel rango todavía de libertad, en el cual el rey, pues, le convencía, sí, pero quizás ya el espíritu no lo quiso llevar hasta ese momento. No sé qué pudo haber pasado después, pero en ese momento una palabra persuasiva, una palabra que no lleva imposición, una palabra que no lleva ley, es capaz de poder causar un efecto positivo en la vida de alguien. Bueno, si ya he creído a alguien de corazón, pues lo que hay que hacer es humillarse y poder sujetarse al evangelio, cosa que es subsiguiente, pero ya en un sentimiento positivo, en un sentimiento ya no de obligación, sino en un sentimiento de poder, ahí sí que decir: Señor, toma tú el control de las cosas. La fe realmente, entonces, está ligada, habíamos hablado, a lo que es la obediencia. Y para poder entonces establecer el rango de fe, no tiene que haber obligar a alguien a que se haga algo. La fe, recordemos que es un don de Dios. Entonces, la fe se produce a través de la convicción que el Espíritu da, a través de la palabra, se despierta fe, porque dice la misma palabra que por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, En esta carta que Dios nos está dando esta noche, que creo que es algo maravilloso, es fundamental para nuestra vida espiritual. La obediencia, entonces, pertenece a una conducta y puede ser vista, observada por los demás, porque ese es realmente lo importante. La fe, cuando ya estoy convencido de aquello, la fe me va a llevar a tomar acciones obedientes. Entonces, quizás en el trabajo alguien pueda decir: ala, ese muchacho sí es obediente. Ala, ¿cómo lo trató el jefe? Ala, es que lo trató re mal y lo vive tratando re mal. Y este muchacho, yo no sé qué le pasa. ¿Será que tiene, saber, tanta necesidad? La gente piensa cualquier cosa, tanta necesidad de su trabajo. Pero miren, lo humillan y miren, lo ofenden y lo lastiman. Y miren, y el muchacho no reacciona. Y bueno, y realmente es algo especial. Cuando alguien tiene el espíritu y la fe en él, ha sido persuadido por la palabra, entonces la obediencia ya es parte de una conducta en él. Él es obediente porque su naturaleza es ser obediente. Ya no hay nada que lo force a ser obediente. Haga esto, sí, sí, señor. A veces con nuestros mismos hijos, con nuestros mismos cercanos, ¿andas a eso? Sí, ya lo sé, ya voy. Sí, ya voy. Solo a mí me lo dicen, pero ya voy. Hay una tendencia, hay una resistencia, porque no hay un espíritu de sujeción, no hay un espíritu de obediencia. Para poder entonces entrar en ese espíritu de obediencia, tenemos que ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser tomados en nuestra misma conducta para que actuemos de una manera diferente. Entonces la obediencia pertenece a la conducta, y la conducta pues va a ser observada por toda la demás gente. La gente nos va a ver: ese come de rebelde usted. Jálese, ala, le juega la vuelta al jefe. Ala, mire, por detrás, adelante dice una cosa y detrás dice otra. Entonces, la gente va a juzgar nuestras acciones. La gente va a juzgar nuestras actitudes, la gente va a juzgar todo lo que hagamos y son testigos, entonces, de nuestras acciones. Entonces, cuando un creyente fiel obedece a los mandamientos de Dios, está dando una evidencia y no hay otra. Cree en Dios. Ese es el punto fundamental. Entonces, cuando alguien dice, este es obediente, este no se rebela, a este le gusta hacer lo que le dicen, ala, se somete a las autoridades del trabajo, a las autoridades de la escuela, se somete a las autoridades de su casa, se somete a sus padres, este muchacho cree en Dios, no cabe duda. Porque es un muchacho diferente. La conducta de él se sale de lo normal. Entonces, hermanos, en este caso, no basta con oír, asistir a una iglesia. No basta, hermanos, con estar ahí repitiendo quizás salmos o cantos, o quizás tener un privilegio, o quizás tener alguna actuación importante dentro de la misma congregación. No, hombre, hay que obedecer. Ese es el punto fundamental. Si no hay obediencia, hay a veces, y esta obediencia tiene que ser una obediencia de corazón, hermano. Es aquella obediencia en el cual yo no estoy refunfuñando por dentro. Yo no estoy alegando mis derechos. Tal vez lo que me están mandando a hacer no es justo. Tal vez ya me sobrecargaron, tal vez abusaron de mí, si usted quiere. Ya realmente las condiciones laborales ya hacen que ya la gente pues haga muchas veces, cometa injusticias conmigo. Pero la verdad es que el obedecer es fundamental, porque es parte del espíritu del verdadero cristiano. Israel entonces, hermanos, es un ejemplo vivo de este error, mire hermanos, craso, que podemos nosotros mismos vivir de alguna manera cotidiana. Hermanos, y en el libro de Hebreos, precisamente, hay algo muy precioso. Y vamos a buscar precisamente ahí en el libro de Hebreos, capítulo 3, del 16 al 19, y leo lo más importante. ¿Quiénes fueron, se refiere al pueblo de Israel? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, oigan, el pueblo de Israel es el que oyó la palabra de Dios, le provocaron? Habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y quiénes fueron? Esos más de 2 millones de gentes que salió de allí. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Otra pregunta. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ahí está el punto, hermano. O sea, ellos recibieron las bendiciones, ellos recibieron todo aquel plan de Dios de sacar al pueblo de Israel, y lo sacó a la tierra prometida, y lo hace pasar el Mar Rojo, y le da comida, le da agua, y le da todo lo necesario, pero desobedecieron. Entonces, ¿quiénes son todos aquellos? Dice, si ellos oyeron, y ellos recibieron los beneficios, pero desobedecieron. Y ahora viene que dice que juró no entrarían en su reposo, y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De su incredulidad. Entonces, si vemos acá, hay una relación directa entre lo que es la incredulidad o falta de fe, o entre la fe y el poder ser obediente, porque el que cree es obediente, y el que es desobediente es porque no cree. Así de fácil y sencillo. Si entramos en esta línea, entonces, podemos concluir en que sin fe, hermanos, no hay obediencia. No hay obediencia, definitivamente. Necesitamos esa fe maravillosa en nuestras vidas, hermanos, para poder obedecer. Usted me puede decir, mi hermano, yo tengo mucha fe. Bueno, entonces hay que ver si es obediente, pues. Eso va a ser, como quien dice, un calificativo para saber si de verdad yo tengo fe. Porque alguien puede decir que tiene fe y puede hacer muchas cosas con apariencia de fe, pero si no tiene obediencia, no tiene fe. Y que donde hay incredulidad, bueno, lamentablemente va a haber pecado y castigo. ¿Y por qué? Pues oyen, pero como le sucedió al pueblo de Israel, no se convierten. Esto quiere decir que la palabra no está causando ese efecto, porque la fe, dice, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, probablemente oímos, pero oímos a la religión, oímos a un predicador, oímos a un líder religioso, pero no oímos la voz de Dios. Y eso es totalmente diferente. Muchos podemos, entonces, entrar en un espíritu de que pues tenemos mucha fe porque vamos a la iglesia, porque estamos acá, pero no tenemos esa parte de la manifestación espiritual a través de lo que es la obediencia. Esto es bien importante de poder considerar. Creo que el tema es muy adecuado para que nosotros mismos chequemos nuestra vida y podamos analizar qué tanta fe tengo. ¿Quieres saber cuánta fe tienes? Bueno, mide cuánta obediencia tienes. ¿Quieres saber realmente si la fe está siendo productiva en tu vida? ¿Cuánto eres capaz de obedecer? O, al contrario, si eres desobediente, puedes decir, ala, entonces no tengo fe. Si no hay obediencia, entonces tampoco hay fe. Si no hay obediencia, hermanos, realmente no podemos hablar de un nacido de nuevo, porque para poder nacer de nuevo necesitamos la fe. La fe sin obras es muerta. Y al hablar de ese fenómeno, hermanos, dice que el justo por la fe vivirá. El apóstol Santiago habla precisamente de esa fe viva, de esa fe que se manifiesta a través de nuestras obras. Y tal vez las obras no necesariamente son venir y darle ahí a una limosna a alguien, no son las obras quizás humanas en las cuales alguien viene y pues hace algo por alguien, o quizás dona algo. Bueno, eso está bien, pues hay que hacerlo. Pero estamos hablando de esa fe, de esas obras que son obras que denotan mi conducta espiritual. Y aquí el apóstol Santiago, busquemos ahí en Santiago capítulo 2, 17 y 18, leo lo más importante. Y dice, la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que en sí misma la fe no es... pensemos en la electricidad. Bueno, ¿cuántos creen en la electricidad? Pues bueno, pero ahí está, en un cable, en un alambre, en un tomacorriente, pero ahí está. Pero ¿para qué sirve? Pues ahí está nada más. Eso es una fe. Pero ¿cuánto ilumina? ¿Cuánto calor produce? ¿Cuánto efecto va a producir en una máquina? ¿Cuánto va a suceder realmente? ¿Qué va a hacer realmente la energía esta? ¿Qué es lo que va a producir? Eso es lo que va a hacer que esta energía sea fuerte o no sea fuerte, sea del voltaje necesario para que algo produzca. Entonces, alguien puede decir, sí, ahí está el tomacorriente. A veces uno va a alguna casa, nos ha sucedido algunas veces, y vamos a casa de unos hermanos y miramos como 3, 4 tomacorrientes, vamos en la noche, queremos conectar quizás para cargar un teléfono o algo, y cuando, no hay corriente. El hermano le dice, no, es que ahí no hay corriente, hermano, ¿va? Y a veces tenemos que jalar un cable allá de lejos porque no hay corriente aquí, no hay corriente allá. Está el tomacorriente, está el cable, pero no hay corriente. Ahora, si me voy al tomacorriente que tiene energía, ¿cómo compruebo que tiene energía? Me puede decir que tiene 110 voltios, que tiene 220, que tiene 440, pero tiene que ser vista a través de un aparato. ¿En qué momento se ve que realmente hay corriente? ¿Ah? Cuando yo vengo y conecto mi equipo, una lámpara, conecto un aparato, un ventilador, una estufa, e inmediatamente me genera calor, me genera movimiento, me genera luz. Entonces digo, aquí hay energía. ¿Por qué? Porque se está produciendo un efecto. Así de fácil, hermano. Entonces, la electricidad en sí, pues, no es nada, sino está actuando en algo que la hace notar. Entonces, la fe, si no tiene obras, hermanos, es muerta, dice en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguien puede decir, mire, aquí en la etiqueta dice 110 voltios, sí, está bien, pero demuéstreme que está bueno. No, ahí dice, y no, tú me lo dices por la plaquita que dice 110. Yo te lo voy a probar porque aquí se enchufa mi corriente y aquí enciende la lámpara. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que diga en la plaqueta 110 voltios o 220 voltios o que diga o que se encienda una lámpara? Pues lo más importante es que se encienda la lámpara, hermanos. Entonces, la fe es un fenómeno por el cual se actúa, actuamos, nos movemos. Y de alguna manera estamos entendiendo entonces que si no hay, si esa luz no enciende, aunque diga 110, 220, 440 voltios, 10.000 voltios, si no enciende la lámpara, si no acciona la maquinaria, pues de nada sirve esa fe, es una fe muerta en ella misma. Entonces yo te mostraré, dice, por mis obras. ¿Y qué es la obra en este caso que estamos predicando esta noche? La obediencia. Tú me puedes decir, mire, voy a la iglesia avivando la fe, tengo 30, 40 años de estar en la iglesia avivando la fe, y fíjese, hermano, que qué tremendo, y que yo he visto ahí toda la historia de la iglesia, y que he visto esto, y que he visto esta obra, y que he visto esta otra obra, y mire qué tremendo, y qué sé yo, y las cosas que están pasando, y qué sé yo, sí, está bien. Y mire, fíjese, hermano, que yo he predicado ahí en la iglesia, y que yo fui diácono en la iglesia, y que mire, que está bien, no hay problema, ahí estamos. Pero eso no tiene importancia. La importancia es tu obediencia. Ese es el parámetro fundamental. Entonces, no hay parámetro más exacto, más preciso en la vida, precisamente, de un cristiano verdadero que la obediencia a Dios. Si tú no eres obediente a Dios, automáticamente, pues lo que estamos hablando es de una religión más. De un estatus quizás en el cual, pues puedes tener muchos privilegios, pero no hay un poder de la fe ejercida dentro de esa obra maravillosa que Cristo vino a enseñar, que precisamente era la obediencia. Ahora, mi amado hermano, si es tan importante y de tanta trascendencia la obediencia, ¿no crees que es importante vigilar nuestra vida en cuanto a la obediencia? Y que estemos convencidos que realmente estamos obedeciendo a Dios. Y para eso necesitamos entonces adentrarnos de continuo en la palabra para ver si nuestras obras coinciden con las obras que marca la palabra de Dios, que marcan las condiciones que Dios ha establecido. Y si yo no puedo, no tengo el conocimiento de las Escrituras, entonces no puedo entender realmente la voluntad de Dios. Y entonces no puede levantarse, formarse dentro de mí esa fe que es capaz de hacer que yo empiece a obedecer aquellos mandamientos. Yo tengo entonces que escudriñar las Escrituras, tengo que llenarme de ese poder maravilloso de las Escrituras, tengo que obedecer las Escrituras, y eso va a hacer que la gente sí diga, no, este sí de verdad es un hijo de Dios. Bueno, quizás habrán en su momento enemigos y qué sé yo, pero lo que sí sabemos es que el que obedece va a persuadir. Nosotros estamos persuadidos de este evangelio maravilloso, estamos persuadidos, convencidos. Dios nos convenció. Dios de alguna manera nos explicó las bondades del poder actuar en la obediencia de Dios. Entonces, bueno, vamos adelante entonces obedeciendo en todas las cosas. Aquel que tiene el poder, hermanos, porque ese es el asunto, tiene el poder de salvarnos o de condenarnos. Y no solo acá, sino para la eternidad. Dios quiere realmente a través de Jesucristo darnos una vida abundancia. A Dios no le interesa, hermano, realmente que tú seas un gran cantante dentro de la iglesia, que tú puedas ahí sí que hacer muchas cosas mediante una qué sé yo, activismo religioso, una actitud ahí de demasiada diligencia. Hermanos, la verdad es que a Dios no le interesa pues que tanto tus diezmos, tus ofrendas, obviamente, pues hay que darlo porque es parte de una, de la misma fe. Pero la verdad es que Dios quiere algo más que eso. Dios quiere esos actos especiales, no necesariamente de filantropía ni generosidad, sino que Dios quiere algo más. Porque mucho de esto produce realmente entre nosotros un exhibicionismo personal. Hermano, la religión normalmente nos lleva a un exhibicionismo personal. Que nos vean, que nos admiren, que vean que hacemos algo, que veamos que qué sé yo, tratar de exaltar. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios no le interesa mi aparente fervor espiritual. Hermanos, porque Dios ve lo profundo del corazón. Dios ve lo interno. Dios no se va a dejar llevar por apariencias. Dios ve lo profundo del alma y conforme eso va a actuar en tu vida. La verdad es que hay mucha obra de show espiritualistas. Y bueno, y mucha gente pues atrae fans hacia él mismo. Ya, y mucha gente tiene admiradores y fans y que mire y que qué bonito su mensaje y qué bonito lo que está diciendo y mire qué tremendo usted, hermano, y mire, lloró y mi enfermo sanó. Y podemos hacer cualquier tipo de esto. Pero Dios lo que pide no es eso. Dios desde el huerto del Edén hasta el día de hoy lo que pide es que obedezcamos de corazón, nada más. La pregunta es, ¿quieres ser tú testigo del poder salvador de Dios? ¿Obedecerlo? Esa es una pregunta que yo te hago, pero tú debes de hacértela. ¿De verdad quiero ser testigo del poder de Dios? ¿Salvador? Bueno, hay que obedecerlo. ¿Quieres ser salvo de todo el poder satánico? Bueno, obedezcamos a Dios. ¿Quieres ver un día cara a cara al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo reinando? Otra pregunta. Obedece a Dios. ¿Quiere ser libre de toda maldad? Obedece a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalezca. Tanto le rogamos a Dios para que pueda sostener nuestra vida sin caída. Y que esto nos dé a través del poder de la obra del Espíritu Santo. El poder manifestar a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, la obediencia a Dios. No hay cosa más difícil que obedecer, hermanos. Es más fácil tirar una ofrenda. Es más fácil hacer muchas obras de caridad. Es más fácil sacrificar algo y darlo como sacrificio. Pero qué difícil es obedecer a Dios. Porque la obediencia a Dios está la negación a mí yo. En la obediencia está en el que ya no vivo yo, sino que la voluntad de Dios permanezca en mí. Y eso anula muchos de mis proyectos. Anula mucho de lo que es mi vida personal. Y quizás me puede hacer creer que estoy frustrado. Quizás puedo sentir que ya no valgo nada. Tal vez nuestra misma autoestima puede irse al suelo. Pero ¿qué es más importante? Todos esos valores o el valor eterno de la vida en Dios a través de Jesucristo. Quiera Dios que ese espíritu de obediencia pueda llegar a nuestras vidas de una manera poderosa. Y que podamos entrar en ese espíritu de obediencia y entender que la ley de Jehová en nosotros debe ser un placer, un privilegio, una honra y una satisfacción personal. Y para eso necesitamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Yo sé cuánto nos cuesta obedecer, hermano. A mí me cuesta obedecer. Y es un mal de los hombres. Y estoy seguro que a ti te cuesta obedecer. ¿Pero por qué no doblas tus rodillas hoy a Dios y le dices, Señor, quiero obedecer tu palabra? Amén. Si anduvieses en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré paz en la tierra y dormiréis. Y no habrá quien os espante, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Que hoy se cumple esa palabra en nuestra vida. Que Dios les bendiga en esta noche. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno. Yo estoy seguro que si obedecemos a Dios, cosas maravillosas vamos a ver en este camino. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos. Amén.